Fortuna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad, Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en este día 24 de junio, de miércoles 24 de junio del año 2020, ADP.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Los eché de menos ayer.
Nosotros te echamos de menos a ti, pero
nos provocaste... Lo que vimos de tus paseos por Londres, no te creo nada.
Nos provocaste una rabia.
No crees nada, que estaba haciendo trámite. Oye, es interesante...
Los paseos me refiero por ciudad, esos parques preciosos en primavera.
Sí, porque ayer le saqué pique y me conecté a la hora de la pauta y estaba en un parque. Sí, pero estaba almorzando ya en un parque.
No te puedo creer, mucha.
Después de mucho trámite burocrático. En todo caso, lo que me impresionó, ayer Boris Johnson anunció el fin de la hibernación. Miren, el mismo término que se está usando en Chile, para el día 4 de julio. Definitivamente ya el 4 de julio en este país redujo además la distancia de 2 metros a 1 metro, la distancia social.
Sí, todo eso fue una tremenda pelea, ¿no?
Uy, gigantesca, porque tampoco está exactamente la evidencia científica 100% segura. Entonces unos dicen, bueno, por si acaso, mantengamos la máxima distancia social posible, pero eso no te permitía reabrir, como lo hemos conversado varias veces, muchos negocios, sobre todo los negocios
casi ninguno, ¿no? Eran muy pocos los que...
Claro. Los restaurantes, entonces, eso se reduce y ahora van a poder reabrir entonces a partir del 4 los restaurantes y los pubs, que es... una de las cosas que más preocupa a los británicos.
El pub en Inglaterra es, o sea, si no hay pub, no hay vida, digamos.
Pero anduve por alguna de las principales calles comerciales de Londres, donde el comercio ya tiene autorización para abrir. Anduve por Regent Street, que es así como un Providencia, como con grandes tiendas y qué sé yo. Nadie. En el metro, nadie. En el metro estaba leyendo y diría que hay un 12% de ocupación, a pesar de que ya todo el mundo puede circular, entra en transporte público y hay mucha gente que ya está yendo a los trabajos, pero hay varios reportes en ciudades europeas de que la gente está optando por los autos. Entonces hay mucha preocupación de que están volviendo los niveles de contaminación. Claro. En Budapest, de hecho, están superando el dióxido de nitrógeno, está superando los niveles de antes de las cuarentenas. Entonces, ¿cómo se va a comportar la gente? ¿Cómo se van a comportar las ciudades? ¿Verdad?
Sí, una leía,
vez que se vayan relajando los confinamientos.
Leía un par de papers, white papers o papeles de trabajo de gente, de analistas de la industria automotriz, y todos coincidían en que el aumento de la tendencia de la gente al transporte individual, en desmedro del transporte colectivo, puede generar un tremendo impacto en las ventas de autos, por un lado, en la congestión por otro, y en el aumento del transporte autónomo y a bicicletas, motos, scooters y ese tipo de cosas, digamos. Que la gente está buscando la individualidad, que ante varias encuestas la gente no se está queriendo subir ni a los metros ni a las micros en función del riesgo de contagio. De hecho, se planteaba una serie de medidas que tuvieran que ver básicamente con educación respecto a las distancias, la discusión de Londres, el uso de protecciones como mascarillas y anteojos, que evitarían, bajo todo punto de vista, el establecimiento de vendedores de alcohol gel en muchos lugares, como una forma de incitar. Pero la campaña de salud pública que viene es la campaña que incentiva el uso responsable de los medios de transporte colectivos para evitar todas las externalidades negativas que generan congestiones, atochamiento o cuando cambien los climas, la dificultad de moverse en bicicleta y en otros medios de ese tipo. La nueva normalidad, como la definió en su minuto la OMS, le trae un montón de colgajos y nuevas interpretaciones y le trae un montón de cambios.
Mientras no
haya
una vacuna y mientras no se extienda masivamente el uso de una vacuna, porque también está toda la discusión, la podemos dejar para otro día, Pero respecto de si esta es la oportunidad para enfrentar el otro gran problema de nuestra civilización, que es el calentamiento global y el cambio climático. Claro, entonces, si este paréntesis se podría haber aprovechado y quizás todavía se puede aprovechar para hacer transformaciones productivas y en los modos de trabajo, de manera que, digamos, todas las inversiones públicas estén orientadas a transformaciones que colaboren a una economía más sustentable.
Claro, y que avances en robotización, que avances en un montón de cosas en las cuales ya venías avanzando y que avances más todavía, pero ¿cómo, qué haces con la cantidad de gente que queda out? O sea, de hecho, leí el otro día, por eso, perdón que me entusiasme con el tema, pero leí un papel que hablaba, por ejemplo, que las máquinas robóticas manejadas, que no sean las robóticas tradicionales, sino que sean máquinas robóticas, pero administradas por un operador externo, remoto. Es decir, que el señor que trabaja en una determinada máquina, en una empresa, tenga capacidad de manejar esa máquina desde su casa. Lo que hoy día se considera absolutamente
imprescindible. El camión de la minería, por ejemplo.
El camión autónomo de la minería,
claro. El operador automático de la minería ni siquiera está en la faena.
Ni siquiera está en la faena, que pueda estar en su casa. Entonces, y en eso hay, y en eso se avanza muchísimo, hay muchos avances y había muchas cosas que iban en dirección a eso y que debían ser obligatorias. Claro, el problema práctico es que, bueno, en fin, nos podríamos pasar pensando en el mundo que viene, como tenemos una corresponsal en el futuro.
Yo mi duda, Nicolás y Consuelo, es cuánto de esto va a durar.
Sí, pues.
O sea, va a ser un impacto inmediato, pero yo sí. Sí, no he leído esos papers que leíste tú, pero no sé qué hablan de 2-3 años. Esto se va a superar y pienso, o sea, hay cosas que van a, tendencias que están cambiando en lo laboral, en lo educacional, en el consumo, pero no sé si va a ser necesariamente, o sea, creo que va a ser más, el tiempo lo dirá solamente, si va a ser más fuerte la tendencia que venía o si tiene que ver con el coronavirus. Puede haber acelerado ciertos cambios, pero no sé si virado la trayectoria de las cosas.
Una pregunta.
Por eso la discusión entre nosotros los ambientalistas, digamos, cuando uno dice ambientalista, pareciera ser así como una ideología, pero dicen, esta es la oportunidad para que todas las inversiones, ¿verdad?, post-coronavirus, para reactivar la economía, tengan una intención, ¿verdad?, sean direccionadas de una manera hacia energías más limpias, hacia otras formas de trabajo, para hacernos cargo del otro gran problema, ¿verdad? Bueno, eso.
8 de la mañana con 8 minutos.
Podemos entrarle probablemente a los números, porque cuando uno revisa todos los días y se queda con la cifra de ese momento, naturalmente corre el riesgo de estar mirando dentro del bosque, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira, y Nico nos ha ayudado porque ha hecho unas buenas planillas para ir revisando los datos móviles hacia atrás, uno puede sin mayor riesgo de mandarse una gran caída, decir que hay posibilidades de estar optimista hacia adelante. El ministro París ayer habló de una leve mejoría, porque, bueno, el uso del lenguaje aquí, por Dios, que da susto, ¿eh? Vieron el artículo de ayer, Washington Post hizo un gran artículo ayer en la tarde, salió, sobre toda la narrativa que nosotros hemos visto aquí de la empanada, del tomarse un cafecito, del decir que Chile lo había hecho mejor que muchos países, en fin. Pero, sin embargo, esta celebración se nos fue al tacho porque hoy día tenemos los problemas enormes que tenemos con el coronavirus. Una crónica larga del Washington Post.
Una crónica de un periodista que se llama John Bartlett, que escribe para el Guardian también, que es muy tuitero, ¿ya? Y él... Yo creo que todo lo que él dice es completamente cierto, sí. Absolutamente cierto, no voy a matar al mensajero, digamos, pero tiene una mirada permanente, súper crítica a todo el actuar de la autoridad chilena desde el 18 de octubre en adelante.
Digamos, sí, ¿no? Claro.
Pero es muy buen cronista y tiene video, vive en Chile, entonces...
Sí.
Postea todo el tiempo videos, va a lugares.
Pero si te acuerdas que hubo una crónica de él respecto ahí a la zona cero, ¿te acuerdas? Algo hubo. Sí, yo, pero el tipo lo que hace es que junta datos que son completamente reales. No tiene, o sea, por cierto que es que se apega. Ahora, hay un par de interpretaciones, cuando, por ejemplo, yo creo que es una mala traducción. Yo no sé si lo escribió, yo entiendo que es una traducción al castellano, cuando dice que en octubre se había ganado un plebiscito, por ejemplo. No, la gente presionó para conseguir un plebiscito y se dice ganado un plebiscito, en castellano significa otra cosa. Eso significa otra cosa, pero es una crónica bien interesante y es curioso porque él se hace cargo solo de lo comunicacional. Y es bien interesante cuando uno confronta lo que se plantea en algunas crónicas versus otras. Ayer mencionábamos con Matías, tú no estabas, Consuelo, mencionábamos el caso de este señor Wu, el que hace todos los estudios de proyecciones del COVID, y que él decía, por ejemplo, que respecto a número de infectados, él no se metía con número de casos. Que a él la única variable que le parecía relevante, eso son palabras mías, pero que él decía que dado que el número de casos conocidos tenía mucho que ver con la cantidad de test que se hacían, entonces él no consideraba esa variable, sino consideraba la variable de gente fallecida, que era la variable más a considerar. Además planteaba un montón de consideraciones respecto a que ellos no conocían las realidades locales, por lo tanto las proyecciones que hacían podían cambiar muchísimo. Planteaba que su proyección iba entre 15.000 y 30.000, que lo ubicaba más en el medio, en torno a 22.000, pero en octubre. En fin, pero era muy interesante cómo él le ponía muchos condicionantes y planteaba que eran los escenarios posibles y dejaba muy claro que estas cosas podían cambiar. Por el contrario, si vemos la crónica de Bartlett, lo que plantea es el número de casos. Y recordemos anteayer tú comentabas, Consuelo, cómo Trump quería disminuir el número de exámenes para tener menos casos.
Un poquito vender el sofá.
Oye, respecto a la mención que haces tú a la frase en el artículo del Washington Post, que es la frase final del artículo. No, en inglés también dice que un referendo constitucional ganado por los manifestantes, pero en el sentido de obtenido.
Claro, sí, obtenido,
que era algo
sí.
Que se quería y se consigue.
Es que yo creo que
fue retrasado hasta octubre.
Es que ganado en la traducción. Yo
suena
creo que
como que
si ya lo ganaron.
La traducción votado, debería ser. Claro. En inglés yo creo que es súper preciso. En castellano yo creo que habría sido obtenido. Claro, es muy ambiguo.
Bueno, pero yo me metí en ese artículo pensando en que esa es una narrativa que hemos visto y que se instaló en que tenemos mucho miedo a decir de que estamos mejor, porque ya aprendimos, nos pillamos los dedos, ¿no es cierto? Y eso.
Es que no estamos mejor todavía.
No por bueno, eso. Dale, perdón, no, no. Antes de eso, es decir, cuando empieza a mejorar, francamente, también vamos a tener este miedo, porque uno cuando se equivoca, salvo que sea muy 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 raro, digamos, no aprende, se equivoca. Y aquí el aprendizaje fue duro porque generó un montón de críticas, incluso actitudes y comportamientos de muchos cuando pensamos que esto estaba, que era coser y cantar, esto del coronavirus. Bueno, no fue así, estamos pasándolo malito, y hay un pestañeo de cifras mejorando. El propio ministro, insisto, París, habló de leve mejoría, siempre con mucho miedo, como cuando se habla de nueva normalidad. Y tú tienes cifras, Nico, que has hecho con promedios móviles de 10 días.
Sí,
de
yo quiero hacer el mea culpa. Te mandé un WhatsApp ese día, no sé si lo dijiste públicamente ayer.
No.
Yo puse no tanto en duda tu cifra, pero más bien la idea de ser cauteloso con cómo uno las comunica. Pero claro, tenías toda la razón, y salió un espacio público y lo reconoció el ministro, que el promedio móvil ha ido bajando un poquito.
Sí, ahora, lo que pasa es que hay que tener... Claro, el promedio móvil ha ido bajando. Estaba tratando de completar el promedio móvil del de los exámenes, que no lo tenía actualizado, del número de test realizados. Si nosotros vemos cómo en promedios móviles de 10 días, que es el cálculo más preciso quizá, dicen que 7, pero en fin, yo lo hice, también tengo el de 7 días, pero el de 10 días, el gráfico que tengo más a mano, nosotros topamos hace 7 días, teníamos...
Tú estás hablando de los exámenes, ¿no?
No, estoy hablando ahora de casos.
De los casos.
1, 2, 3, 4, 5. Hace 5 días, relativamente poco, el promedio móvil era de 5.721 casos.
Para los 7 días anteriores.
Para 10.
Para los 10 días anteriores. Para los 10 días anteriores. Y ese fue el promedio móvil más alto. Ese fue el promedio móvil más alto en prácticamente la serie completa. 5.721 fue el promedio móvil más alto de casos. Al día siguiente caímos a 5.687, después prácticamente nos mantuvimos, 5.684, después caímos a 5.469, y el último, y el día de ayer el promedio móvil, porque salió un dato alto y se cambió por uno más bajo, bajó a 5.199. Esto, si yo tú tienes, Matías, el gráfico muestra que habiendo llegado a un punto, se cayó más, se volvió a subir y volvimos a caer. O sea, en el punto 69 de la serie estábamos en 5.505, pero después nos fuimos en el punto 71 a 5.721. Y caímos en el último punto, que es el punto 75. Yo lo estoy haciendo con, desde...
¿De qué están hablando? ¿Qué son los puntos?
El día, es que no lo tengo por fecha, perdón. Son desde la serie, el día 75, porque yo lo tengo considerado desde el 1 de mayo.
Okay.
Lo hice a contar del 1 de mayo. Entonces, y ahí estamos en 5.199 puntos. Habría que ver qué es lo que pasa hoy día. El promedio para 7 días es un poquito más expresivo, pero por ejemplo, si uno ve el promedio de 7 días de muertes, también llegamos a tener el promedio más alto hace 5 días, en que teníamos 174 muertes promedio, y hoy día estamos en 160 muertes promedio. Pero
claro, insisto, la muerte es el problema, es que como tienes los días, como ayer, que hubo...
Claro, pero no, porque el promedio móvil te corrige,
El promedio móvil te lo corrige, pero hay un día en que puede quedar muy afectado.
Porque siempre considera un lunes y un martes, como somos, claro, 7 días.
Siempre.
Pero entonces siempre mete los mismos días. Entonces borra ese efecto lunes y martes, se borra.
Piensa tú, el promedio de ayer, que era con 232, 226, 252, 202, 182, 23 y 3, dio 160. Y el día anterior, que no estaba considerado los 3, fueron 162. O sea, en el fondo el promedio móvil te da una realidad. Pero, ¿qué es lo que implica esto? Los números siguen siendo muy altos.
Bueno, podemos decirlo, que se instaló una suerte de, comillas, meseta, pero es una meseta peligrosa, sí, porque estamos en los 4.000, pero es una meseta muy alta. Muy alta, porque razón, claro, a eso supuesto. Súmale, o a eso
agrega un altiplano más bien.
Claro, pero agrégale tú a eso que hay un 4% de esos 5% que se van a ir a hospitalizar y que 1% se va a morir. Lo complicado son los hospitalizados por lo que hemos hablado tantas y tantas veces, el colapso, o hasta dónde resiste nuestro sistema hospitalario. Entonces, al final, claro, estamos estacionados, nos sigue subiendo al mismo ritmo, pero estacionados en un lugar donde no se puede estacionar.
No. Lo que pasa es que estamos estacionados con una leve baja. El problema es que como la gente permanece en los servicios de urgencia
más tiempo que antes,
entonces el número de hospitalizados sigue subiendo. Entonces no estamos ni de cerca de estar bien. Que haya uno que otro número que sea positivo implica que, gracias a Dios, las cuarentenas, por imperfectas, algo funcionaron. Pero no significa nada más. No significa nada más. Lo que sigue estando bajo en promedio, ya ayer lo analizábamos con Matías Consuelo, el tema de los números de la proporción de fallecidos, inclusive por millón de habitantes. Todavía estamos muy bajos en relación a lo que fue España o lo que fue Italia. Entonces, estaba tratando de encontrar un ejemplo que hice ayer, pero por supuesto que en mi enredo de papeles se me perdió, que era la comparación de Chile con Holanda, que es bien impresionante la comparación de Chile con Holanda, pero cuando la encuentre se las cuento.
¿Sobre qué tema sería? Sobre muertos por
cantidad, todo era. Lo que pasa es que, por ejemplo, Holanda tiene una mortalidad muy alta, una letalidad muy alta, porque prácticamente no hizo exámenes. No, pero no encuentro el papel, les pido disculpas, no lo encuentro.
No importa, pero cuéntanos el...
No, lo que pasa es que, no me lo sé de memoria, pero Holanda prácticamente no hizo exámenes. Con lo cual tiene una tasa de letalidad altísima. pero tiene un número contagiado. ¿Por qué la comparación con Holanda, entre paréntesis? Porque Holanda tenemos poblaciones parecidas. Con Holanda tenemos, aquí está, perdón, lo encontré. Tenemos poblaciones, Holanda tiene 18 millones de habitantes, nosotros tenemos, perdón, Chile tiene 18 millones, en la base que yo tengo tiene 18 millones 50, Holanda tiene 17 millones. Hay quienes dicen que tenemos 19 millones, pero en fin, yo, la base de datos que uso es la de 18 millones. Y Holanda tiene 17 millones. Nosotros tenemos, Chile tiene 250.767 casos totales, Holanda tiene solo 49.722 casos totales. O sea, si comparáramos, por ejemplo, si dijéramos resultado, comparemos el resultado en casos totales, Holanda es un éxito abrumador en país de población similar, es un éxito abrumador, casi 50.000 casos y Chile 250.000 casos, o sea, cinco veces menos. Pero si vamos a los muertos por millón de habitantes, Chile tiene 250 muertos por millón de habitantes, Holanda tiene 355 muertos por millón de habitantes. Y si vamos a la tasa de letalidad, recordemos, se mide en relación al número contagiado, Chile tiene un 1,8 y Holanda, por supuesto, si tiene tan poco contagiado, tiene un 12,26. Conclusión, Holanda tomó la decisión de no hacer exámenes, probablemente. O tenía una población muy, muy, muy enferma, porque si los exámenes, porque lo que no pudo acceder fue el número de exámenes que había realizado Holanda. Entonces, el problema hoy día es no comparar peras con peras, sino tratar de comparar peras con manzanas.
Siempre son las cifras, depende de uno qué quiere mirar.
Holanda, los test son 500.000.
Y Chile uno prácticamente.
Chile 550.000, sí, y acá 1.000.000, la mitad de test.
Claro. La mitad de test. O sea,
ahí igual tienes la respuesta.
Claro. Entonces, por eso, claro. Entonces, pero la tasa de letalidad es brutal. ¿Te das cuenta? Entonces, nos comparamos. 49.722 versus 250.000. Nosotros somos un fracaso en relación a Holanda. Holanda es un éxito en relación a nosotros. En muertos por millón de habitantes, nosotros tenemos dos tercios de lo que tienen ellos.
Bueno, a seguir más en esta y a preocuparse de la movilidad y no bajar los brazos. Ese es el principio que básico de todo lo que está pasando con las cifras, un pelito mejores. 8:22. Oye, me interesa mucho el tema de Estados Unidos, de las encuestas que han salido, que hace rato había habido ya se notaba una mejoría importante en Biden o un retroceso en Donald Trump. Sabemos que, lo conversamos también el otro día en algún momento, cuando salió un grupo grande de encuestas, que Trump ya sabe lo que es ganar perdiendo en el voto popular. Sí, y hay que mirar lo distinto como se miraría en un sistema como el nuestro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no deja de ser interesante, aquí sale una nueva encuesta, que hace The New York Times y Siena College, que revela que Biden adelanta por 14 puntos a Donald Trump. Es una diferencia importante, 50% de votantes registrados a 36% de Donald Trump. Pero si uno trata de desagregar, trata de mirar un poco adentro de esa votación, bueno, se sabe que Biden le va bien en los grupos de no blancos y hace un importante avance en grupos que tradicionalmente pudieran haber esperado o uno pudiera haber esperado que votaran por Trump. Y las razones que dan es que en parte tiene que ver con el manejo de la pandemia que ha generado un problema enorme. Estados Unidos hace rato es el país con más contaminados y con más personas muertas, y sobre todo la actitud que toma, pero también tiene que ver, según esta encuesta, con el comportamiento que ha tenido Donald Trump frente a los acontecimientos que vinieron después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo, lo recuerdan, ¿no? En Minneapolis, Minnesota. Esos dos elementos que nosotros pensábamos cuando hacíamos el análisis temprano, de que ese escenario era muy bueno para Donald Trump, porque le iba a permitir usar la fuerza, le iba a permitir ser él mismo, claro, perfeccionar sus formas, sus códigos, sus lenguajes, pero parece ser que a la ciudadanía en general no le gustó esa forma de hacer las cosas. Así es que vamos a ver hasta cuándo sostiene Biden, que no sé quién es uno para decirlo, pero no parece ser el candidato más más atractivo, más fantástico, más alucinante para competir. En una de esas, si es que llega a ganar Biden, más que por sus propias virtudes, es por los errores propios de Donald Trump, y porque no, a la gente no le gustó. Decía este artículo en una parte que Donald Trump se ha preocupado siempre, o más bien nunca se ha preocupado más allá de su base de votantes, quizás en la confianza que con eso bastaba, pero no le está bastando porque de su base de votantes se le empieza a ir, o se le ha ido, grupo de personas que no les ha gustado su comportamiento en estos dos temas que hablábamos.
Claro, y además son comportamientos que afectan a, sobre todo en el caso de la pandemia, que afectan a toda la población, pero yo creo que el manejo económico de la pandemia es algo que también se va a desarrollar la eventual llegada también de una segunda ola en eso. Diferentes estados, y de qué manera sí. Cada uno de los estados y de dónde son los gobernadores de cada uno de los estados, van a actuar o no motivados políticamente dentro de los próximos meses, de acuerdo a si son swing state o no son swing state, y qué intereses tiene ahí creados el presidente. Lo digo de levantar las restricciones o imponer nuevas restricciones, qué tanto abrir la economía o qué tanto cerrarla. Porque evidentemente que el manejo de la pandemia a nivel nacional, hay un 58% de estadounidenses en esta primera encuesta nacional del New York Times que rechazan lo que ha hecho el presidente Trump, cifras muy altas también para lo que dices tú en el manejo de los temas de raza y por la muerte de Floyd, pero la pandemia es una noticia en desarrollo también.
Claro. Entonces, y la pospandemia, pues, Consuelo.
Claro.
La pospandemia, un impulso fiscal brutal que genere esteroides anabolizantes en las últimas semanas previas a la elección, te puede generar un cambio de tendencia, y las encuestas en Estados Unidos han sido bastante poco precisas al respecto, pero yo creo que una cosa que plantea Matías es muy real, y es que más que el manejo de la pandemia, probablemente lo que le está costando más caro a Trump, al revés de lo que intuitivamente uno pudiera haber imaginado, es la forma como reaccionó con lo de George Floyd, básicamente las amenazas de uso de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí probablemente hay algo a escarbar, y yo me da la impresión que el uso de Big Data que tanto tiene Trump, yo creo que le generó una relación de, o sea, le entregó información, porque él cambió. A los 5 o 6 días cambió radicalmente estrategia. Sacó a la Guardia Nacional, fue un poquito menos beligerante, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión que
pero está tocando teclas súper parecidas. Se fue a sacar la foto a la frontera, ¿verdad? Con México.
Claro.
Acaba de sacar una foto. Acaba de restringir todas las nuevas entregas de visas de trabajo para extranjeros, o sea, la tecla antimigrante. Además, acaba de perder en la Corte Suprema lo de los Dreamers, los niños de inmigrantes que nacieron en los Estados Unidos.
Sí, pero Consuelo, de acuerdo, pero tengo la sensación que esas cosas le rindieron en su minuto, habría que ver si le siguen rindiendo, por cierto, pero esas cosas le rindieron en su minuto, como no le rindieron el ofrecer represión brutal, no le rindió, y el tipo se dio cuenta porque volvió a su antigua estrategia, no la estrategia que usó post revueltas populares. Pero bueno, falta tanto, y yo sigo pensando, y no con esperanza, todo lo contrario, que la probabilidad que George de que Donald Trump sea de nuevo presidente de Estados Unidos es muy alta.
Hay un el Financial Times acaba de sacar esta semana como esa barrita que va variando de acuerdo a las encuestas que entran.
Claro.
La barrita de cuántos votos electorales tiene cada uno, que necesitas 270 para ganar, entonces tiene los asegurados para uno o para el otro, los que están inclinándose, los estados que se están inclinando hacia uno u otro, los que están que no hay certeza de para dónde se van a ir, y con esos cálculos, y que van actualizando, ¿verdad?, a medida que entran nuevas encuestas, está ganando Joe Biden con 287 votos. Necesita 270 en el colegio electoral.
Claro, claro. 8:30 a.m.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa.
Y yo les voy a hablar de Inmobiliaria Terra Firme. Les voy a hablar del edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, que tiene una cascada, que está ubicado en Providencia, tiene una cascada del piso 7 al primero, y está diseñada la cascada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva a sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio. Con él pagas un valor base mensual más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Además, tu auto estará protegido contra robo y daños. Paga solo por lo que manejas y contrátalo ahora en consorcio.cl.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Prima final, precio base más precio por kilómetros recorridos. Más información en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoach.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Hoy estás en el momento exacto
donde puedes marcar la diferencia,
donde nos enfrentamos a cambios
y vemos una nueva oportunidad,
donde mi emprendimiento pueda conectarse,
donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar,
donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan
para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Ayer le mandé una torta a la Mili para regalonearla. Conversamos por videollamada y estaba contenta.
¡Qué bueno! ¿Verdad que estás sola? ¿Y la torta te salió muy cara?
¡Nada! Desde que soy Scotiabank, uso mi Scotiapesos para canjear lo que quiero y tengo todos los beneficios de Scotia Club.
Haz como ella y disfruta todos los beneficios de Scotia Club, donde tus compras con tarjetas de crédito y débito Scotiabank acumulan Scotiapesos. Conoce más de este y otros beneficios en scotiaclub.cl. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Volvo, que te muevas menos. Perdón, Consuelo, me entusiasmé. Perdona.
En Mita es muy bueno el entusiasmo en la vida. En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Volvo, perdón, de nuevo se me perdió la hoja de las menciones. ¡Qué horror! En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y, perdón, me desconcentré un segundo, tenemos ya nuestra entrevistada.
No todavía, porque nos faltaba tocar el tema este de... Del plan del presidente de tener una comisión para poder revisar esto de la admisibilidad de los proyectos y que ha generado alguna polémica en el Congreso, incluso entre partidarios, y que el gobierno va a tener problemas, entre otras cosas, para conseguir expertos que quieran participar de esto, porque es visto por algunos parlamentarios, y así ellos lo han puesto de manifiesto, como una suerte de intervención de parte del Ejecutivo respecto del Congreso y que no respeta, dicen algunos senadores de oposición, la independencia del Congreso Nacional. Y esto a raíz de, hemos sabido las últimas semanas, que ha habido problemas con trámites de proyectos que se estiman de parte del Ejecutivo que son inadmisibles. Por ejemplo, claro, el tema de la suspensión de cobros de los servicios básicos en pandemia, del postnatal de emergencia, que fue declarado inadmisible por el Senado. Entonces, allí una vez la solución se transforma en un problema. Vamos a ver cómo transcurre el tiempo esto.
Sí, lo que pasa es que es re complejo el punto, porque primero, yo no sé qué tanta intromisión puede haber, ¿no? Si finalmente lo que va a hacer el presidente es mandar un proyecto que los propios parlamentarios van a tener que votar. Pero también hay una cosa bien sencilla de explicar, y que efectivamente la norma estableció que cuando había dudas de admisibilidad de un proyecto, la sala podía decidir si era o no admisible. Es decir, la admisibilidad que recaía en la mesa. La mesa decía que el proyecto, por ejemplo, era inadmisible, y la sala pedía que se sometiera a votación, y si por mayoría se decía que era admisible, se declaraba inadmisible. Por el contrario, si era admisible, la sala no podía decir que era inadmisible. No sé
si entiende. Esto además pidiendo que no es obligatorio, digamos, acoger lo que se plantea, pero pidiendo siempre a la mesa de la Cámara, a la presidencia de la Cámara, o del Senado, como sea, a la Secretaría de la Cámara, un informe técnico.
Un informe técnico. Y el problema
hay un artículo interesante hoy día del Mercurio que recoge una iniciativa que hizo el diputado Marcelo Díaz, que dijo que en los últimos dos meses, ¿cuántos informes técnicos ha pedido la presidencia de la Cámara respecto de admisibilidad o inadmisibilidad? Y se habían pedido 30, esto del 14 de abril al 16 al 16 de junio, de los cuales 19 venían con recomendación de inadmisibilidad. Y en dos de esos 19, la Cámara los había dado vuelta. O sea, había dicho, no, ¿sabe qué? Vamos a votar esto, si es admisible o no. Y se habían declarado admisibles en circunstancias que venían con recomendación entonces, de inadmisibilidad.
Entonces, ¿qué es lo que pensó el legislador en su minuto? El legislador lo que dijo es, mire, ¿sabe? Si hay proyectos que tienen duda, que hay una duda al respecto.
Nicolás.
No, que parece que tenemos a la entrevistada que está preparándose. La escuchamos al aire. Oye, si el punto es que si había duda, si era discutible el punto, se sometía a votación. Pero se ha convertido en que iniciativas manifiestamente inconstitucionales, mucho más en el Senado que en la Cámara, son sometidas a votación. Es más, ya se ha llegado al extremo que hay algunos proyectos que cuando no son... cuando van a ser declarados inadmisibles porque son evidentemente inadmisibles, se convierten en reformas constitucionales de emergencia. Entonces, y esas, por lo tanto, no pueden ser votadas admisibles o inadmisibles. Entonces, yo no sé si estoy de acuerdo con la lógica del presidente plantear una norma, pero lo que sí me preocupa es que efectivamente aquí, cuando alguien está haciendo comillas, y la argumentación es mía, mal uso de una libertad o de una atribución, ¿es razonable regular la atribución?
Ahora, esto tomó un cariz distinto cuando la presidenta del Senado, Irene Muñoz, dijo respecto del tema del postnatal de emergencia, ¿se acuerdan? Hace unos 10 días, que podría cometer un, no sé si dijo sacrilegio o algo así con la Constitución, era preferible a no atender a las mujeres necesitadas de este beneficio eventualmente. Entonces,
claro, eso es que siempre vas a tener el Tribunal Constitucional, pero también, si tú obligas al gobierno a ir siempre al Tribunal Constitucional, lo que queda la idea es que, o sea, sigues desprestigiando más todavía el Tribunal Constitucional, porque queda la idea de que el Congreso hace su pega y al final hay un Tribunal Constitucional que obstruye la labor del Congreso. Entonces,
o sea, ahí lo convertimos, si la lógica es, si tienes dudas, anda siempre al Constitucional, lo convertimos definitivamente en tercera cámara. Entonces, yo creo que hay, yo honestamente pienso que hay un mal uso de la atribución por parte del Senado. Yo creo, de los parlamentarios en general, probablemente más del Senado que de la Cámara. Y ese es el punto, y eso se gratifica. Yo le recomendaba ayer una columna a Carlos Peña, en la que hablaba de esta suerte de decisión, que Peña la hace más amplia. Peña plantea que no solo están haciendo interpretación antojadiza los parlamentarios, sino que también los jueces. Claro. Entonces, ahí es finalmente entonces convertimos el Tribunal Constitucional en el Sancta Sanctorum que decide sobre todo. Ahí sí que lo convertimos no solo en una tercera cámara, sino que en una última instancia legal. Entonces, yo tengo la impresión que regular es mejor que desprestigiar o llevar esta situación al extremo, pero insisto, es solo mi opinión. Y está con nosotros Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
¿Cómo está, ministra?
Ministra, bienvenida, buenos días. Varios temas que conversar con usted, creo yo, o yo por lo menos tengo varios anotados. a ver si alcanzamos. Conversábamos recién del proyecto de postnatal femenino, de extensión del postnatal por efecto de la pandemia, y el gobierno está planteando una modalidad alternativa de manera de focalizar de otra manera los recursos. Pero le quería hacer una pregunta más bien de orden político. Estuve leyendo una carta el fin de semana del señor Jorge Rus en el diario El Mercurio, que era este asesor que Gatilla, al parecer, finalmente una persona que había trabajado en el diario La Cuarta, y que la ministra Santelices, anterior a usted, y que sale la semana pasada, lo llevó y parece que provoca finalmente su salida. Pero lo que él afirma, este señor Rus, en la carta, es que la ministra, ex ministra Santelices, iba a anunciar el día 10 de junio su apoyo al proyecto de postnatal extendido. Y que eso habría gatillado entonces que eso y otra medida que iba a repartir anticonceptivos, como un plan de repartición de anticonceptivos en zonas vulnerables y de alto hacinamiento. Y que estas dos iniciativas habían alertado a la subsecretaría y que eso había provocado la salida entonces de la ministra Santelices. ¿Esto es así? ¿Efectivamente había una intención del ministerio de apoyar el proyecto de postnatal extendido a pesar de que la postura oficial del gobierno era otra?
No, la verdad, Consuelo, que yo también me sorprendí cuando leí esa carta, no tengo ninguna información, pregunté aquí a la subsecretaria, nadie sabía nada, entonces la verdad que a lo mejor eso era algo que tenían planificado la ex ministra con el señor Rus, no tengo mayor información, la verdad que me sorprendió, pero cuando yo asumí en el ministerio no había nada, ni un antecedente sobre ninguno de los dos temas que se pusieron en esa carta, entonces la verdad que no te puedo dar una respuesta más allá porque nos sorprendimos y lo comenté acá en el ministerio y nadie tenía información al respecto.
Habría sido extraño en todo caso que un ministerio actuara, o una ministra en este caso, actuara a contrapelo de lo que estaba planteando el gobierno en esta materia.
Claro, o sea, por eso te digo, habría que preguntarle a ella, no, es difícil para mí referirme a un tema con el cual nunca he conversado con ella, y cuando asumo acá en esta cartera, pregunto a raíz de esta carta si alguien tenía algún antecedente y nadie tenía ninguno, entonces cualquier cosa que yo te pudiera decir sería asumir algo que no tengo fundamento, entonces no, lamentablemente esta respuesta sí que no te la puedo decir, o sea, no hay ningún antecedente acá de que se iba a tomar esa línea, pero a lo mejor ella lo tenía pensado con su asesor, no sé.
Y más allá de lo que iba a ocurrir o no ocurrir, ¿qué opinión tiene usted respecto de esos temas?
A ver, yo tengo una cosa, se ha generado una polémica que a mí me preocupa, porque se ha tratado de dejar ver como que si a nosotros como gobierno no entendiéramos la dimensión de la situación que se está viviendo con relación a las mujeres, a las madres y al cuidado. Y por supuesto que no solo nos preocupa, sino que nos tenemos que ocupar de eso, y fue uno de los temas que yo planteé ayer, que como Ministerio de la Mujer estuvimos invitados a la mesa social, a la mesa COVID. A nosotros estamos tan consciente del drama que se está viviendo hoy día las madres y las mujeres en general. Estamos sobrecargadas por lo que se denomina de alguna manera la economía del cuidado, que son los niños, son los adultos mayores, son los enfermos, son las personas que requieren cuidado. Indudablemente, la guaguita de 6 meses, que es el caso de este proyecto postnatal. Pero es por eso que se ha trabajado un proyecto que busca un mecanismo distinto, pero también hacerse cargo de esta situación y de la situación de aquellas madres que también tienen niños de 2 años o 4 años, porque el proyecto del gobierno incorpora la edad preescolar, porque también se vive ese drama. O sea, las mujeres que tienen niños de 2, 3 años tampoco los puedes dejar solo, también se vuelve tremendamente complicado, aunque sea hacer teletrabajo. El otro día me contaba una pareja que él y ella están en teletrabajo, pero cuando el niño llora, alguien tiene que acudir a cuidar a ese niño. Y usualmente y mayoritariamente, siendo honestos, somos las mujeres las que asumimos ese rol. Por lo tanto, es muy, muy complejo para las madres trabajar, y dado que tenemos que estar confinados, y eso es necesario para abordar y enfrentar adecuadamente esta crisis sanitaria, nos encontramos con esta otra realidad. Entonces, te insisto, son mecanismos distintos, pero el principio es el mismo.
Ahora, ese proyecto sigue avanzando, ¿verdad?, en el Parlamento. Claro. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Porque, claro, la diferencia es que en la propuesta del gobierno permite a las madres acogerse al sistema de protección del empleo, donde la remuneración no es completa, versus el postnatal, donde hasta un cierto tope la remuneración sí es completa.
Bueno, ahí se está presentando, yo creo que ahora durante la mañana, una propuesta nueva, se está conversando con los parlamentarios, y yo la verdad, Consuelo, espero y tengo la esperanza de que se va a llegar a un acuerdo, porque te insisto, porque el principio es el mismo. En un caso se ayudaría, o se podría ayudar a un grupo determinado que es bastante más acotado de madres que lo necesitan, ¿eh? O sea, pero en el otro se busca un mecanismo que viene con algunas modificaciones donde el alcance es mayor.
¿Y nos puede adelantar alguna de esas?
Es que te prometo que, pero yo creo que todos lo vamos a conocer en un rato más, además que no es esta cartera la que entrega ese proyecto, pero el principio es el mismo, y yo espero honestamente que se llegue a un acuerdo rápido, porque a estas alturas el sentido de urgencia es importante, y yo creo que en eso hay conciencia tanto por parte de los parlamentarios como por parte del Ejecutivo, que cada día que pasa es un día más en que se está generando angustia, se está generando estrés, y muchas madres no saben qué medidas van a tomar, así que yo honestamente espero fui parlamentaria, sé, conozco estos procesos, pero también sé que cuando hay buenos argumentos por ambos lados, se puede llegar a acuerdo, y yo espero que este sea el caso.
A ver, y en ese sentido, ministra, ¿qué haría el gobierno si el proyecto que está hoy día en marcha, que tiene apoyo inclusive parlamentario de Chile Vamos, se convirtiera finalmente en ley? Porque lo único, lo que va a ocurrir es que probablemente haya que o vetarlo o mandarlo al Tribunal Constitucional, y finalmente los efectos se demorarán aún más, digamos.
Sí, pero yo te insisto que espero que no se llegue a ese punto. Estoy, casi me atrevería a estar segura que no se va a llegar a ese punto, y te lo digo como ex parlamentaria, sobre todo en temas tan, tan sensibles y tan importantes, porque el proyecto que ofrece el gobierno no desconoce, muy por el contrario, se hace cargo de la madre que tiene un niño de 6 meses, pero además aumenta el alcance a madres que tienen niños hasta 6 años. Entonces, el principio, y te juro que en esto tengo la convicción que es el mismo. Lo que pasa que indudablemente hay que buscar soluciones, en este caso un poco más amplias, porque las que hemos sido madres, yo a un niño de 2 años no lo podía dejar tampoco, si esa es una realidad. Entonces, por eso creo que, y tengo la esperanza que se va a llegar a un acuerdo. Aquí, o sea, todos tienen que ceder, los acuerdos significa ceder por todos lados.
Ministra Saraquet, no sé si les queda a usted en ese tema, porque yo quiero cambiar levemente a Nicolás Consuelo.
No, yo estoy, sí. Ya, o sea, ya, la ministra ya nos dio la noticia, nos dijo que hay un acuerdo listo y que ella no puede contar.
No, yo no dije que hay un acuerdo, hay optimista. Una propuesta. No hay un acuerdo, Nicolás, dije hay una propuesta.
Ya. Bueno,
ministra. Dije, yo espero que se llegue a un acuerdo.
Con preocupación, creo que todos hemos leído los últimos días de diversos análisis de que hablan de que Chile va a tener un retroceso importante en la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, que ya Chile es un país bastante retrasado, incluso en su contexto latinoamericano, cifras que yo he visto varias veces, ¿no es cierto? O sea, nos ha costado más que los otros. A lo mejor había empezado a funcionar la inclusión y vamos a volver atrás. Me imagino que esa es una preocupación central de su ministerio.
Tremendamente, es una de las tres dimensiones que estamos buscando camino y estamos trabajando con otros ministerios para hacernos cargo. Como tú bien decías, Chile siempre en materia, históricamente en materia de inserción laboral de la mujer, ha estado por debajo, no solo los países OCDE o países desarrollados, sino porque por debajo de Latinoamérica. En enero de este año llegamos al número más alto porcentualmente de mujeres insertadas en el mundo laboral formal, que fue del orden del 53%, una cifra histórica. Y lamentablemente, en este primer semestre, dado la pandemia, hemos vuelto a caer y hemos caído a cifras iguales a las que fueron hace 10 años. O sea, hemos retrocedido 10 años en esta materia, y la verdad es que cuando hablamos de una futura reactivación de Chile, esa futura reactivación de Chile tiene que ir de la mano de la reinserción laboral de las mujeres. O sea, no me imagino una reactivación del país sin hacernos cargo de esta situación.
O sea, dejar la mitad del potencial de mano de obra o de gente que trabaje fuera.
Por supuesto. Entonces estamos hablando, ya estamos viendo alternativas, caminos con el Ministerio de Economía, también con el Ministerio de Agricultura. Mira, la mayoría de las mujeres en Chile, un número importante de mujeres en Chile trabajan en el área de los servicios o en el área de comercio, y que son dos sectores que se han visto tremendamente golpeados. Entonces, el turismo, por ejemplo, es una industria que está congelada, y una industria que el 56% de los trabajadores en Chile son mujeres. El comercio lo mismo, y la agricultura, ahí también hay un sector productivo donde la empleabilidad de la mujer es tremendamente importante. Entonces, ya estamos viendo caminos, también vamos a tener que acelerar la digitalización de las mujeres, este avance tan rápido en acortar la brecha digital, que lo estamos viviendo todo, dada la situación que se ha dado por el COVID, ¿no es cierto? También va a requerir de una mayor alfabetización digital para la mujer, para que pueda realizar el teletrabajo o otras funciones a través de los medios digitales. Entonces, estamos buscando distintos caminos, es importantísimo, y te insisto, tenemos conciencia que la reactivación de Chile tiene que ir de la mano de hacernos cargo de esta situación, que lamentablemente es dolorosa, porque 10 años nos costó llegar a ese porcentaje máximo que se logró en enero, y en 6 meses caímos.
Claro, construir tanto.
Ministra, Sí. Ministra Sala, ¿qué ha pasado con la violencia intrafamiliar en estos días? Una de las grandes preocupaciones en todo el mundo y en nuestro país también son qué sucede cuando tienes que estar confinado eventualmente con tu agresor, ¿verdad? Durante un periodo largo de tiempo y sometida a muchísimo estrés económico, familiar. ¿Qué ha pasado con... ¿Tienes cifras al respecto? Porque se han habilitado maneras de llamar anónimamente o con claves, qué sé yo. Cuéntanos un poco.
Mira, tenemos un plan de contingencia COVID-19 precisamente en materia de abordar esta situación compleja. Como tú bien decías, Consuelo, hoy día muchas mujeres están conviviendo con el agresor y la mayoría no es capaz o no ha podido ir a hacer las denuncias a las comisarías, que tienen que ser denuncias presenciales. Entonces hemos visto una caída en las denuncias presenciales en las comisarías, pero sí un aumento sustancial en las llamadas de teléfono al 1455 o al WhatsApp que hemos puesto a disposición, y también en Mascarilla 19, que es un trabajo que se realiza con todas las cadenas de farmacia a lo largo de todo el país. Las llamadas al 1455 en el mes de mayo aumentaron en un 256% con respecto al año pasado, y la verdad que aquí
tiene se lo pregunte, quizás no los tiene ahí disponibles, pero claro, uno podía tener ahí dos llamados y ahora hay ocho. Es un aumento porcentual gigantesco, pero ¿cuántos números habla uno?
Estamos hablando como de dos. Ay, déjame ver si es que el número exacto de llamado.
Me imagino que tiene los papeles por ahí.
El número exacto de
llamado. ¿Pero un orden de magnitud?
En el mes de mayo, no, por eso aumentó un 256% el número de llamadas, pero no sé, el número de llamadas no lo tengo. Lo voy a buscar y te aviso. Ya, pero estamos hablando de un número importante. Ahora lo que sí, aquí está. 16.000 llamadas recibimos en el mes de mayo.
Okay.
16.775 llamadas recibimos en el mes de mayo.
¿Y cómo se actúa
cuando ocurre
esa llamada?
A ver, en esta llamada hay orientación, hay acompañamiento. Si la situación está en una situación extrema, también se contacta con las policías para que llegue carabinero. Y porque sobre la mayoría de las veces las mujeres están en un estado de shock. Entonces, es muy importante acompañarlas durante ese proceso. Y también hay casos en que, a raíz de esta llamada, hay una continuidad hasta de dos meses de estar al lado de las mujeres con llamadas telefónicas diarias, o si también se evalúa la posibilidad de llevarla a una de las casas de acogida. Nosotros tenemos casas de acogida a lo largo de todo el país. En este minuto, el 69% de su ocupación ya está ocupada, del 69%, así que también eso lo estamos mirando, porque en caso que esto se alargue, ¿no es cierto?, nos vamos a ver necesitadas habilitar más casas de acogida. Pero hasta ahora...
Es muy grave, porque esto no pasa por los tribunales de familia en este minuto, cuando hay situaciones con los niños involucrados, no hay cómo separar, sacar al agresor de la casa, donde lo manda, está en medio de la pandemia. Es realmente difícil proteger a las mujeres en este momento.
Muy, muy difícil. Yo aquí quiero agradecer el trabajo que está haciendo el CERNAMEC en conjunto con las policías. Se están haciendo esfuerzos. Yo justamente ayer tuve una reunión larga con el equipo de CERNAMEC, como me dicen ellas, ministra, 24/7, están 100% dedicadas a esto, acompañando a lo largo también de toda la seremía de la mujer y las direcciones regionales. Se está haciendo un esfuerzo enorme porque, mira, también la ONU lo ha dicho, o sea, este es el gran drama del confinamiento, el aumento de la violencia y las pocas posibilidades que muchas veces tienen las mujeres de salir de esa situación y poder ir a hacer la denuncia. Es por eso que estos canales que hemos habilitado son relevantes y son importantes, y se han vuelto un camino para las mujeres que se han visto en situaciones críticas. Y nosotros también estamos haciendo un llamado a la comunidad en general, porque si un vecino oye que está sucediendo algo en una casa o en el barrio, también creo que tenemos una obligación casi moral de ir a denunciar y dar las alertas, porque también sabemos que muchas veces estas mujeres que son víctimas de violencia tienen tanto temor, ¿no es cierto?, que no salen, no hablan, no dicen, y ese es el trabajo también que nosotros hacemos, un llamado a la comunidad en su totalidad a que cooperemos.
Ministra Mónica Salaquet, le queremos agradecer mucho por estar esta mañana aquí con nosotros. Que esté muy
gracias
bien.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mónica.
Gracias, buen día.
Bien, información privilegiada, muchachos.
de la Información Privilegiada y nosotros nos vemos mañana jueves.
Exactamente. Que tengan buenos días.
Chao, chao, buenos días.